Bueno, hoy correspondería, según el libro mío de Marqués, comenzar la teoría del segundo tema, aquella división que hice entre conceptos y actividades derivadas de los conceptos del tema A del racismo. De los cinco temas que tenemos en el programa y las 10 o 12 sesiones, ocuparía cada uno 2 o 3 sesiones contando la parte conceptual y la parte abierta. Y también dije que en noviembre dedicaría algún día a la PEC, de la que ya introdujimos un pequeño comentario el otro día. Así pues, hoy empezamos en el segundo tema, racismo. El análisis de los conceptos que conlleva. Si vemos el título del tema, podemos ver, a ver, pues podemos ver que nos nombra diferencias, desigualdades y racismo en la misma frase. Subsume en el racismo las diferencias y las desigualdades. Recordáis el capítulo anterior, hablar de diferencias tenía un peligro que no tiene, aunque tratamos de evitar hablando de diversidad, que la diferencia suele conllevar una comparación, oposición, jerarquía, a veces incluso extremismo en el sentido de que sea de dos polos opuestos, ¿no? Bien, esto es lo que, al principio, desde las diferencias, al final son las desigualdades, es decir, el hecho de que algunos grupos sociales y humanos están en desventaja. En principio, la opción que toma este tema no es el racismo clásico, y como veremos conceptualmente hablando, sino un racismo mucho más sutil. El hecho de hablar de diferencias supone una categorización automática de las personas en función de su grupo de procedencia o de algunas variables que nos hacen clasificar una categoría y otra. No hay posibilidad de que los humanos no hagamos ese proceso. Nosotros aprendemos a base de categorizar o asignar cada objeto, cada persona que vemos a un grupo, a una categoría. También el aprendizaje de la realidad del mundo físico lo vamos dominando de la misma forma. Clasificamos y construimos conceptos, luego las relaciones entre esos conceptos y por último sistemas abstractos, teorías que reflejan la realidad, no son útiles para demostrarnos en ellas. Es un mecanismo tan natural y tan habitual que ni siquiera somos conscientes de estar utilizándolo. Por supuesto, la categorización conlleva definir diferencias y, por supuesto, en general, conlleva diferentes acciones ante las personas. Una valoración implícita en cada una de las categorías que vamos construyendo. Esta forma de ver el racismo, que es bastante habitual hoy en día, tenemos que explicar por qué, a pesar de que formalmente o de forma explícita nadie o casi nadie se consideraría racista o injustamente racista. Y a la hora de la verdad existen multitud de conductas, como podemos ver continuamente en la realidad cotidiana. Además de hablar de razas, en el sentido tradicional de distintos grupos humanos con diferentes características orgánicas, tales las que sean, no existen tales cosas. No hay ninguna diferencia sustancial entre las razas. Y sabemos también que la evolución de los cambios físicos que muchas veces nos llevan a asignar las razas son mucho más rápidos de lo que nos creemos. Son meros ajustes según el medio en que vivimos, como puede ser el color de la piel, que tiene mayor importancia. Ahora bien, tenemos una tendencia a basarnos en esos rasgos físicos a la hora de clasificar a las personas y darles una sobreimportancia que no tienen a la hora de predecir conductas y una serie de características. Bien, esa perspectiva moderna de la categorización en diferencias que nos lleva a la conducta racista y esa concepción del racismo ya como una cuestión de grupos sociales, no tanto de razas, de grupos sociales, de mecanismos naturales y habituales de las personas, la que toma este capítulo. Y es la que hoy en día la psicología y las ciencias sociales con la que trabaja. Como en el capítulo, bueno, también quiero que veáis la perspectiva de dónde estamos, ¿no? Los siguientes capítulos hablan de política y acciones, y los primeros de diversidad, bueno, de síntomas, que son los de educación y transformación, hacer algo. Bien, pues con este veremos la primera parte. Bien, en el primer ejemplo que nos comentan las autoras es una escuela en un barrio marginal de Madrid donde las expectativas son muy bajas, tanto del alumnado como el profesorado, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de poner unos programas y unos recursos de prevención de abandono escolar, aquello no funcionaba bien. En un barrio peligroso, donde abundan las drogas, especialmente vulnerable, todos los programas que se han intentado no han funcionado. Bien. Los estudiantes recibían algunas ayudas extras, les ayudaban a los deberes, todo eso, ocio y tiempo libre, tienen acceso a asesoría psicológica, trabajan sobre sus emociones, su propio autocontrol vital, y bueno, tenían una perspectiva medianamente realista sobre sus posibilidades a corto plazo, que querían inquietar, pero veían que a largo plazo y a corto plazo había muchas barreras también. Y la mayoría de ellas, curiosamente, eran atribuidas a su propia persona. Ellos mismos creían que no estaban haciendo lo suficiente o que no tienen las cualidades necesarias para conseguir sus objetivos. Algunas veces, esto nombrar un factor externo. Bueno, las educadoras, lo mismo, en realidad hacen una labor de animar a los alumnos y tratar de darles una visión positiva, pero en el fondo, cuando hablaban a solas, creían que la cosa era complicada. ¿Qué nos plantean, doctoras? ¿Qué tiene que ver esto con el racismo? Es la forma de introducir una forma menos académica, mucho más reflexiva, el tipo de racismo del que queremos hablar. Queremos hablar de un racismo que tiene que ver con las preconcepciones y los modelos causa-efecto que nos llevan a esas concepciones. De las culturas, ciertas culturas, nos asignamos ciertas costumbres que no son compatibles con el progreso y que necesitarían un cambio desde dentro, ¿no? Rara vez nos fijamos en todos los factores históricos, sociales, las desigualdades estructurales que impiden que esos grupos mantengan un éxito. Es decir, ahí de dónde vamos a ir, a ver qué procesos nos llevan a asignar o atribuir responsabilidad a unos factores y no a otros. ¿Por qué tendemos a estereotipar las culturas y asignarles una serie de características y posibilidades o imposibilidades de desarrollo? Esa es la clave. En este tema, en vez de poner al final un banco de actividades, las que luego nos preguntan en el examen, las han puesto entre el contenido conceptual. Así que estamos viendo en el mismo texto las actividades. Yo de momento las voy a obviar, en el sentido que no las voy a comentar a fondo, pero sí vamos a ver que esta primera actividad, que es precisamente esa pregunta. ¿Qué tiene que ver este incidente que me han contado con el racismo? Y nos emplazan a que al final del tema podamos hacer una relación mucho más ajustada de qué significa este tipo de racismo, que tiene que ver con las culturas, las costumbres que designaba yo por eso. Bien. Como hemos dicho al principio, el mecanismo racista, a pesar de que el nombre, a pesar de su nombre, no es una distinción inocente entre el aspecto físico de diferentes razas, sabemos que el racismo no existe, sino una tarea clasificatoria, conceptual, que hacemos siempre queriendo sin querer. Por lo tanto, todos participamos de alguna forma en ese racismo. Todos tenemos preconcepciones y rara vez nos damos cuenta de ello. No quiere decir que las preconcepciones racistas haya que anularlas o que sean malas de por sí, sino que hay que saberlas relativizar y analizar las cosas desde otro punto de vista, pudiendo descentrarnos de vez en cuando. Todos asumimos esta parte y a partir de ahí podemos empezar a convivir de una forma mucho mejor, un ajuste continuo, una comunicación entre culturas mucho más productiva, pacífica. Aquí comentan también lo que os he dicho, que no hay ninguna base científica para la distinción de raza. Entonces, la primera parte de este mecanismo que todos tenemos es clasificar a las personas. Para eso usamos diferencias que se pueden ver, se pueden intuir, pero mediante una sola variable asignamos grupos y les asociamos una serie de comportamientos, actitudes, hechos culturales automáticamente. Imaginaos que tenéis todas estas personas, obviamente muy diferentes unas de otras, y el mecanismo habitual es que yo, imaginaos que yo soy este. Dentro del grupo en el que yo me considero inserto, veo cierta variedad. Sin embargo, cuando alguien lo clasifico como exogrupo, lo estereotipo y le asigno las características del exogrupo de forma casi automática, casi sin darme cuenta. Por supuesto, la mayoría de las veces, las características de ese grupo no son las idóneas, son valoradas más negativamente. El estereotipo tiene la ventaja de simplificar la realidad, pero tiene una desventaja y es que es muy difícil de combatir con los hechos. Una vez creados, y muchas veces la mayoría de ellos se crean sin ni siquiera tener una experiencia real con las personas del otro grupo, son de naturaleza externa y social, los adquirimos en base a otros que nos los enseñan. Una vez creados, casi muy difícil de desmontar. ¿Tenéis algún ejemplo aquí? Yo también tengo alguno por aquí que lo veréis ahora. Imaginaos que estas personas las clasifico, pues, por ejemplo, por sexo, ¿no? Y tenemos muy asumido ciertos estereotipos de que hay unas características asociadas al género femenino y unas características asociadas al género masculino. Esto es casi universal, todo el mundo os lo va a demostrar con hechos, factos, y que en realidad, si a nada que nos fijemos, podríamos elegir cualquier otra clasificación y pasaría, sería igual de justificable. Yo qué sé, este tipo de personas, como podéis ver aquí, no sé si estas personas tienen algo más en común que estas, o si las clasificamos por ejemplo, yo qué sé, por poder adquisitivo, ¿no? Digamos, supuesto, ¿no? Jerarquía económica. Podríamos pensar que tiene más que ver la señora Merkel, el señor Trump, que se dedican a lo mismo, son de países, cultura similar, que tienen poder o han tenido, y no la señora Merkel pues con una campesina en Sudamérica, con una mujer musulmana, ¿no? Con una jecha. Es decir, a pesar de datos y evidencias que una y otra vez aparecen, nuestro estereotipo permanece. Y negamos incluso, es decir, aceptamos ciertas correcciones, aceptamos sus matices, pero no los desmontamos nunca, o muy difícilmente. Antes cambiamos incluso la imagen de las personas que los estereotipos. Bueno, ese proceso, como dice aquí, es tan evidente que se usa, pues, no solo nos ayuda a ordenar la realidad, sino que actuamos conforme a ello, y de ahí el ejemplo que viene de esos dos que se dedicaban a robar y siempre se llevaba el dinero que era blanco, el que estaban a los negros, en fin. Funciona todo el tiempo. Y la asociación de ciertas razas con delincuencia o con, qué sé, lo que dice el musulmán, machista, terrorista, es tan automática que solo se puede mostrar a veces, explícitamente hemos dejado muchas veces de demostrarla, pero, o sea, de mostrarla, pero hay una asociación automática que implícitamente sale en cuanto hacemos el experimento adecuado, como veremos luego en el test de asociaciones implícitas. En También ahí admitimos a veces ciertas excepciones. Decimos, oye, a pesar de ser mujer, musulmán, lo que sea, no es tan... Eso significa que seguimos teniendo el estereotipo como base, que no lo negamos. O el que tiene cierto sentimiento racista de superioridad y dice, no, pobrecillos, bastante tienen con... En fin. Incluso, cuidado, esto, aunque un grupo esté por encima de otro, marginado, el grupo estigmatizado, es decir, el que sufre las consecuencias más negativas del estereotipo, también suele compartirlos. Aunque sean circunstanciales, todo el mundo... Pero que eso, por eso mismo se construyen, son fruto de consenso, son fruto de compartirlos. Bien. Los principales, género, raza, edad, son nomás, pero hay cualquiera de ellos, ¿no? Y el problema es que cuando los asignamos el pack completo. Una vez que estereotipamos a una persona, le asignamos el pack completo y a lo sumo asumimos que hay excepciones, pero el pack no se niega. Bien. En el caso de las razas, la estereotipia de raza, primero contando que no existen esas razas, lo que las usamos siempre para distinguir entre nosotros y ellos. Ese es el principio del objetivo. Por eso se suele basar en aspecto externo, cosas que se pueden ver. Probablemente venga de un mecanismo primigenio, una evolución en el que distinguieras que pertenece al grupo y los que no. Reconocer a familia o al grupo para evitar ciertos peligros nos lleva a ser hipersensibles a esas diferencias del que es de fuera y a reaccionar de una forma automática. En el caso de las razas, se produce siempre un rechazo de los externos y, en nuestro caso, poco a poco, a lo largo de la vida, vamos asumiendo esas ideas que van quedando cada vez más afirmadas y, aunque explícitamente entendamos la injusticia o la improcedencia de esas distinciones, nos quedan ciertos automatismos que, fruto de la interiorización, nos impiden o nos llevan a hacer atribuciones diferentes dependiendo de la persona de donde venga. Esas atribuciones, por mucho que nos equivoquemos n veces, se automantienen por una serie de mecanismos que no los nombra el tema, pero me parecen interesantes para reforzar las ideas que son estos. Primero, la correlación ilusoria. Tenemos solo unos pocos datos, pero por ser llamativos o por estar más presentes o porque quedan más en la memoria, nos llevan a sobreestimar la relación entre dos fenómenos. Por ejemplo, la delincuencia y las personas extranjeras. En realidad, si tú miras los registros de delincuencia, la proporción es muy similar a la de la población. No hay muchos nacionales delincuentes. Pero eso no nos llama la atención, nos llama la atención lo otro. Tampoco nos llama la atención que un extranjero sea honrado, sea buena gente. Nos parece fuera de una excepción, ¿no? Pues bueno, esa tendencia a la correlación ilusoria, a fijarnos en aquellos datos que confirman nuestras hipótesis y obviar aquellos otros que no la siguen. Funciona en cualquier ámbito de la realidad. Una cuando hay un accidente de aviación, la gente tiene miedo de tomar un avión. Sin embargo, sabemos que la probabilidad o la correlación del avión con los accidentes es mucho más baja que la del automóvil. Y nadie deja subir al automóvil a pesar de que publiquen 50 veces los datos de accidentes, ¿no? Esto es lo mismo. Ese tipo de mecanismo nos evita, o sea, nos impide pensar con justicia. Esencialismo. En el momento en que atribuimos una diferencia racial, los demás atributos que le atribuimos a esas personas suelen ser biológicamente imposibles de cambiar. Van con la raza, van con la biología. Por ejemplo, ser machista o ser honrado, que son atributos que se aprenden a lo largo de la vida y se desaprenden también muy rápido. Fíjate nuestras generaciones en nuestro país, cómo han cambiado esas ideas en poco tiempo y cómo cambian. Sin embargo, creemos que hay un factor biológico, algo esencial, que hace que determinadas razas sean más así que otras. Es decir, que no puedan cambiar además esos atributos negativos que les asignamos. O hacemos recaer en características esenciales, imposibles de cambiar, ciertos atributos, ¿no? La profecía autocumplida es, también habéis oído en otros contextos, si yo a una persona la considero peligrosa y poco de fiar, probablemente la trataré como tal. Y probablemente esa persona me tratará a mí también de una forma desconfiada, un poco amistosa, ¿no? Entonces yo ratificaré mi primera asunción, sea verdad o sea falsa. Soy yo el que lo está provocando, ¿no? O lo que ocurre, por ejemplo, en el primer ejemplo que hemos visto, la situación de una escuela en un barrio difícil o peligroso, donde los docentes, los que tienen que ayudar a las personas, no tienen expectativas. Esto se traslada, ¿no?, a la práctica y a los resultados sin darnos cuenta. En un famoso experimento, el experimento del caso Pigmalión, en el que a los profesores da una información falsa y dividida de un grupo de alumnos, en los que se les dice que unos son más capaces de lo que en realidad son y otros menos capaces de lo que en realidad son. El grupo es homogéneo en realidad, pero al final de año los resultados son mejores en los grupos en los que se habían creado expectativas. Es decir, el profesorado, sin darse cuenta, estaba favoreciendo o haciendo una labor mucho más eficaz en esos grupos que en los otros. Y ellos mismos son los que construyeron los resultados que la profecía les indicaba. Por último, los prejuicios implícitos. Otro fenómeno muy habitual es que de forma consciente y racional no tenemos o no creemos tener prejuicios contra ciertas personas, pero de forma Me dicen ahora que está fallando Inteca, que probablemente no podéis estar recibiendo la charla en directo. Bueno, al menos la dejaré grabada. Que tiene que ser todo el rato conectándose hoy, no puede ser. O sea, no se debe grabar. Bien, la grabo. Bueno, no, por no pararme en los contenidos, los prejuicios implícitos están ahí, no nos damos cuenta, y los demás los ven, nosotros no. Por ejemplo, cuando una persona te cae mal, aunque tú lo niegues, te produce un efecto, digamos, visceral, que tú tratas de contener, pero en el fondo no lo vas a tratar con la misma soltura que una persona que te cae. Bueno, pues algo de esto ocurre todo el tiempo y sin querer y sin darnos cuenta muchas veces estamos haciendo, ese proceso. Bien, oye, pues. Bueno, pues si no se puede ver en directo, por cierto, que me están diciendo que igual hay algún fallo. No sé si es un fallo personal de algunas personas o general, pero si no se puede en directo, volveremos a ver estos temas la semana que viene. Tenemos tiempo, así que podemos discutirlos. Os dejo esta parte grabada. Y bueno, ha sido por el presidente. Fijaos el estereotipo que había. Esta imagen ya tiene un tiempo. Pero me llama la atención porque fijaos que nos saca los estereotipos que pensamos que no tenemos, esos implícitos. Y eso es la base del humor, esa sorpresa, la que nos da la vuelta a los caminos que nuestra mente espera, es el humor. Y bueno, y aquí el humor a la amiga de don Mariano, ¿cómo se llamaba? Cifuentes, ciertamente, que era Cifuentes, ¿no? Ciertamente la pidieron robando en el supermercado. Es el choque de las expectativas, los prejuicios con la realidad. Bueno, el humor nos trae nuestras expectativas. Bueno, lo dicho, voy a dejarlo pues aquí. Y el próximo día tomaremos otra vez estos conceptos, los repasaremos enteros y veremos lo que nos falta de actitud, de los mecanismos racionales que habla el texto. Lo ampliaré un poco con algunos hallazgos de psicología social, pero poco, solo para ilustrar el punto de vista, y acabaremos con los conceptos del tema. Nos vemos, pues, que...